Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues a las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, si te levantas ahora, tenemos que contarte que hay gobierno en Cataluña, que esta tarde será investido un presidente, que se ha retirado Artur Mas de la carrera presidencial y que viene una persona para el común de los españoles totalmente desconocida, el alcalde de Gerona. Se llama Carles Puigdemont y, insisto, será investido esta tarde en torno a las 5. El panorama cambia muchísimo la política nacional porque ahora hay que ver si se pacta o no con Podemos, que es partidario de poner en cuestión la unidad nacional a través de un referéndum, y hay que ver también cómo reacciona el grueso de los partidos ante lo que va a ser un proceso a la secesión. 18 meses se han planteado para plantear esta independencia y desobedecer las leyes del Tribunal de la Constitución del Estado español y la prohibición del Tribunal Constitucional. Ayer Miquel Iceta, líder del Partido Socialista de Cataluña, fue muy rotundo. Calificó de espectáculo el acuerdo alcanzado entre Junts por el Sí y la CUP y dice que Cataluña está a la deriva. Asunta Escarp es secretaria de organización del Partido Socialista Catalán. Le agradecemos enormemente que esté con nuestros oyentes en este domingo. Asunta, buenos días.
Hola, buenos días.
Explíquenos qué quiere decir Miquel Iceta con esta calificación de espectáculo.
Bueno, yo creo que desde el 28 de septiembre han hecho esto un real espectáculo, ¿no? Que no ha contribuido y no contribuye precisamente al prestigio de la política ni de las instituciones, ¿no? Desde el 28 de septiembre lo que hizo Artur Mas y Junts pel Sí fue leer mal el resultado de las elecciones. Habían ganado en escaños, nunca ganaron en votos su posición independentista, y por lo tanto a partir de esta mala lectura han ido facilitando, digamos, elementos a este espectáculo, ¿no? Desde una resolución calificada o anulada por el Tribunal Constitucional hasta, al final, ceder la cabeza de Mas, con lo cual, digamos, gana la CUP, pero al mismo tiempo la CUP se entrega y se subordina de una manera impúdica a Junts pel Sí. Es realmente difícil de entender.
Bueno, se entiende quizá en virtud de la hoja de ruta famosa hacia la independencia. El gobierno que sale ahora adelante, presidido por Carles Puigdemont, me imagino que va hacia la secesión.
Bueno, esperemos que hoy en su investidura, en su discurso, Carles Puigdemont explique exactamente los términos del acuerdo, si mantiene o no en vigor una resolución que hizo el Parlamento de Cataluña, que, como he dicho, está suspendida por el Tribunal Constitucional, y cuáles son también los términos del acuerdo, ¿no? Yo creo que esto es lo que hoy tendría que determinar. Pero claro, se plantea hoy además la declaración de ayer, cuando Mas decía que han tenido que corregir con la negociación lo que no consiguieron en las urnas, es un fraude democrático, porque en el fondo es que dos diputados se adhieran de manera permanente a otra, en general, digamos, a lo que hoy se plantea, empieza ya por un fraude democrático y ya veremos cómo termina.
Es que es una declaración gravísima, donde se dice que hay que corregir las urnas.
Sí.
Tremendo, ¿no? Luego hay una declaración también de hace tiempo de Carles Puigdemont en la que habla de que los invasores serán expulsados de Cataluña como lo fueron de Bélgica, que se refiere a la salida de los nazis de Bélgica.
Bueno, yo creo que las redes sociales y en general la hemeroteca es muy cruel, y en todo caso todo el mundo debe ser responsable de sus propias palabras.
Es que compararnos a todos con los nazis es un poco fuerte. Esto cambia naturalmente el panorama de España. Estamos sin gobierno, con un gobierno en funciones, se habla de pactos. El Partido Socialista es crucial, es la pata de la gobernabilidad de España. Ustedes en estos momentos están mirando a Podemos. El secretario general Pedro Sánchez ha ido a Portugal. Podemos es partidario del referéndum en Cataluña. En estos momentos, ¿sigue en pie la posibilidad de pactar con ellos?
Bueno, yo creo que sigue en pie la resolución del Comité Federal del PSOE, ¿no? Donde decía, en primer término, Mariano Rajoy tiene que intentar formar gobierno. En ningún caso el PSOE le dará soporte y a partir de aquí el PSOE se ofrecía a liderar una alternativa de izquierdas. Y yo creo que, por lo tanto, continuamos estando donde estábamos. Es verdad que Podemos pone encima de la mesa un referéndum. También es verdad que en ningún momento dice para preguntar qué y cómo ni cuál sería su posición sobre este referéndum, con lo cual deja muchísimas puertas abiertas, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de votar primero un acuerdo antes de votar una ruptura. Por lo tanto, la necesidad de votar, sí, todos, pero un acuerdo basado en la reforma constitucional, no nunca una ruptura.
Queda, por lo tanto, en sus palabras, abierta la posibilidad de pactar con Podemos, pero totalmente cerrada la de hacerlo con el Partido Popular.
Siguiendo la resolución, como le digo, del Comité Federal del PSOE, sí.
¿Y la posibilidad de abstenerse para que el PP pueda gobernar en minoría?
Yo creo que en estos momentos lo que ha quedado claro en la posición del Partido Socialista es no facilitar en ningún caso la gobernanza o el gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que en estos momentos y también frente al desafío de Cataluña, ¿no?, y el hecho de que se instale un gobierno que no atienda al 52%, que no sea favorable al diálogo, una continuidad de un gobierno de derechas no favorable al diálogo tampoco ayudaría en absoluto a salir de este momento político, ¿no?, o avanzar hacia nuevas gobernabilidades.
Y la posibilidad de que ante el miedo a la ruptura de España, que yo creo que está en el corazón de muchos españoles, la prioridad de defender la unidad nacional, como bien claro ha indicado Susana Díaz, de generar un enorme frente Partido Socialista, Ciudadanos, PP.
Yo creo que en este momento lo que está abierto es el gran diálogo y, por lo tanto, yo creo que en general tendremos que aprender a trabajar más en políticas de pactos y en políticas de diálogo. Los socialistas y el PSC siempre lo han defendido. Miquel Iceta defendía el otro día un gran pacto PSOE-Podemos con soporte de Ciudadanos. Yo creo que lo que hay que hacer es primero que Mariano Rajoy intente formar gobierno sin el soporte, en este caso, del Partido Socialista y a partir de aquí abrir al diálogo y a la conversación mirando a un gobierno progresista y que realmente atienda al diálogo que hasta ahora no ha habido, que ha habido bastante más frente que no diálogo.
Por último, señora Assumpta Escarp, secretaria de Organización del Partido Socialista Catalán, ¿son ustedes conscientes que, de acuerdo con los sociólogos, si se producen nuevas elecciones, esto es, si ustedes no logran un pacto con Podemos y no apoyan al PP o no se abstienen, las nuevas elecciones perjudicarían al Partido Socialista?
Mire, yo creo que el mejor test y la mejor encuesta siempre son las propias elecciones. Yo creo que elecciones anticipadas nunca convienen a nadie, porque en realidad lo que estamos haciendo es decir a los ciudadanos voten, porque esto es el gran, ¿no?, la gran fiesta de la democracia, pero como no me gusta lo que han votado, vuelvan ustedes a votar. Y creo que esto es lo que nunca facilita ni nunca ayuda a ningún partido político. Yo creo que las opciones hay que mantener la coherencia, la ideología y, en todo caso, los valores de cada uno de ellos y que los propios ciudadanos valoren.
Assumpta Escarp, secretaria de Organización del Partido Socialista Catalán, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE en la mañana del domingo. Encantada.
Muy encantada, igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado. Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Thank you. Pues empieza un año de muchos problemas políticos, pero de mucha creatividad cultural, porque las series televisivas o las series que muchísima gente sigue en los ordenadores y que se bajan de internet, constituyen el día a día de casi todo el mundo. Yo creo que es la forma de televisión que ahora mismo más se ve. Borja Terán es experto en estas series, es autor del blog Telediaria y experto en televisión. Borja, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Feliz año.
Feliz año.
Bueno, pues está la cosa creativa y interesante, ¿no? ¿Qué series vienen este 2016?
Fíjate, ahora que hablábamos de... Estamos en estas turbulencias políticas, ¿no? Todavía no nos atrevemos en España con la política en ficción, pero sí que estamos viviendo como una especie de edad de oro de las series, sobre todo porque las cadenas están siendo más atrevidas, porque hubo unos años de ahí que no se atrevían. Las cadenas querían... cometieron un error, y es que pensaban que el espectador sabían qué le podían prefabricar y era todo demasiado prefabricado. Entonces eran como una especie de Frankenstein las series, de una trama para el niño, para que guste al niño, otro para el abuelo, otro para la madre. Entonces al final eran unas series súper corales que eran muy liosas de contar, ¿no? Y ahora hemos vuelto...
Por ejemplo, estas cosas de los vecinos, de las familias, ¿todo esto es
sí,
a lo que te refieres?
Sí, todo esto. Recordamos los desayunos, estos de médico de familia, que ese fue el primer gran éxito, ¿no? Esos desayunos gigantes, que en realidad en España nunca tenemos esos desayunos gigantes, ¿no? Pues esto luego se vició un poquito y todas las series... Médico de Familia influyó tanto que todas las series están un poco cortadas por el mismo patrón, ¿no? Eso ya se ha perdido y ahora arriesgamos, las cadenas se atreven a arriesgar un poco más, ¿no? Pensar más en las ideas y no tanto en convencer creyendo que conocen al espectador, porque el espectador es muy inteligente y lo que más quiere es que le sorprenda con
sí,
una buena historia.
Sí, que le den calidad,
¿no?
Etcétera. Claro. Acaba de llegar la doctora Candela, que yo sé es seguidora aficionada a las series. Buenos días, Candela.
Hola, buenos días.
Feliz año.
¿Qué
buenos
tal?
Días. Estamos aquí con Borja Terán hablando de las nuevas series para el año 2016 de televisión. Bueno, esta semana se estrenaba Cuéntame.
¿Sí?
Ya hemos llegado a 1984.
Realmente mi padre pudo tomar la palabra y contarnos lo que había estado rumiando durante todas las Navidades. Lo hacía con entusiasmo, con ganas de convencer, quizás seguro de que lo que nos estaba proponiendo era una gran solución. Mi madre le miraba sin perder ripio.
¿A ti te gusta Cuéntame?
A mí me encantaba Cuéntame porque además...
Bueno, se ha vuelto esta semana, ¿será que te encanta?
Bueno, me encanta, claro. Pero porque no la he visto ahora. Pero es verdad que ha sido una serie que siempre me ha encantado porque siempre me he identificado con ella porque he vivido muchísimas cosas y además... perfectamente adecuada.
Claro.
A mí me encantaba.
Claro, ese es el secreto de Cuéntame, ¿no? Que todos nos sentimos un poco reconocidos en la familia,
sí.
¿No? De los Alcántara, ¿no? Y es que es una serie que es una radiografía de nuestra historia, pero no una radiografía obvia, de estas que a lo tópico, no. Se cuenta a través de una realización visual muy bonita,
sí.
A través de la música, muy importante, la banda sonora. Este jueves regresó jugando con El amante bandido de Miguel Bosé, ¿no? De
sí.
Ese mismo año. Está muy bien documentada la serie.
Sí. Y luego bueno, y las casas, tú ves las casas y dices, madre mía, pero si que eran las casas donde yo iba, casa de mis amigas, mis
sí.
Casas, todo la decoración.
Han reconstruido en unas naves y en Pinto, han reconstruido un Madrid de antiguo con al milímetro, ¿no? Y es que eso al final el espectador lo siente, se identifica y se siente partícipe, ¿no? Del producto. Y ha regresado con mucho éxito, ha regresado...
Ah, sí, ha hecho un buen share.
Sí, tenía enfrente a Gran Hermano y ha ganado en espectadores con más de 3 millones de espectadores, que está muy bien ahora que tenemos las audiencias más
¿qué dividida. Porcentaje es de
pues mira, casi un 20% de cuota de pantalla, un 17 y pico, pero casi 20, ¿no?
Qué
con
barbaridad.
La competencia. Entonces es una serie que ha evolucionado muy bien. Hay gente que pregunta hasta cuándo va a llegar, ¿no?
Eso sí que yo también
claro.
Me he preguntado, ¿eh?
Los creadores dicen que puede ser bonito acabar con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla.
En el 92.
Sí, y es muy bonito porque es un año muy simbólico, ¿no?
Sí.
Pero hay Cuéntame para rato y continúa la familia Alcántara, que casi ha vivido todas las emociones, ¿no? Han conseguido transmitir todas las emociones de los españoles en una serie que ya va por las 17 temporadas.
Madre mía, que eso es increíble. Es la única vez que ha pasado, ¿no?
Fíjate. Después de Ley y Orden, de la mítica serie estadounidense, es la serie más larga, más longeva de la historia de la televisión mundial.
¡Mundial!
¡Qué barbaridad!
¡Qué guay! ¡Qué bien!
¡Qué barbaridad! Bueno, el martes llega la nueva temporada de Bajo Sospecha.
Sí. Bajo Sospecha.
Esta mañana hemos encontrado el cadáver de su compañera Isabel Freire. Quiero que te infiltres en ese hospital y descubras al culpable.
¿Estás dispuesto a cargar con más muertes a tus espaldas?
Porque yo no.
Aquí no pueden entrar.
Ahora es la escena del crimen.
Hasta que no se demuestre lo contrario, son todos sospechosos.
Ahí lo tenemos.
Esto fue una revelación la temporada pasada. Pocos imaginaban el éxito que iba a tener y fue un gran éxito en Antena 3. Y antes que hablábamos de que arriesgan más las cadenas, estábamos acostumbrados a que los protagonistas de las series españolas siempre tenían que ser buenos, ¿no? Queribles, no había malos de protagonistas. Y esta serie te pone a desconfiar de todos. Es uno de los grandes éxitos. Viene con un fichaje estelar, que es Concha Velasco.
Wow.
Que ahora va a hacer de directora de un hospital, que es el hospital donde pasan unos crímenes. Y sabemos poco
ya solo
más.
Por eso te da morbo, ¿verdad?
Sí,
es que Concha,
claro,
hay que ver el interés que suscita.
Claro, Concha, que además ha hecho de todo en televisión, porque la hemos visto presentar, bailar, de todo. Y también interpretar, por supuesto, ¿no? Y además va a ser una Concha con mucho carácter. Yo, la promoción, los previos, es como muy contundente.
Y ficciones nuevas, Borja, ¿qué series tenemos en este 2016?
A mí me apetece mucho El caso con Fernando Guillén Cuervo, que es una propuesta suya, que es también, volvemos a la época, nos gustan mucho en España las series de época, ¿no? Pues, porque en cualquier tiempo pasado dicen que fue mejor, pero sí que fue más emotivo, el vestuario, los decorados antiguos, nos gusta mucho verlos, ¿no? Reproduce en un plato de 1.500 metros cuadrados la redacción del mítico periódico El Caso.
Que también es de la época, ¿de qué época es eso?
Del año 60, se va a centrar en los 60.
En los 60, que era un periódico para quienes se incorporen a la historia reciente de España,
de sucesos
sí, que era tremendo.
Era,
¿no?,
todo tragiquísimo. Además.
Tragiquísimo. Pues cada día, cada capítulo, van a intentar resolver una portada del caso. O sea, que va a ser así.
¡Mía! Pues eran cosas tremendas.
Pinta bien, ¿eh?
A mí me apetece mucho misterio. Además, como es esta serie, es que cada capítulo pasa una cosa, no te hace falta que te enganches, la puedes ver en cualquier momento y además van y vienen muchos actores, que es una oportunidad para conocer muchos actores.
Que sepas que eso que acabas de decir para mí es muy importante, porque a mí lo que me produce cierto estrés es perderme por cualquier cosa,
claro,
dos o tres semanas y a ver qué ha pasado.
Bueno, es que tú y yo somos una paleta, encanta, porque nuestros hijos se las bajan y las ven todas seguidas.
Yo incapaz, yo claro, legada. Yo estoy a la hora en punto delante de la televisión o me la he perdido.
De verdad.
Y un problema que tiene la televisión en España es que como las series empiezan tan tarde, hay mucha gente que está estudiado que hay mucha gente que pierde el hilo porque no pueden trasnochar tanto, ¿no? Bueno, ahora tenemos la ventaja de que lo podemos ver todo en internet y ahí hay una audiencia muy importante que lo ve después, ¿no? Después. Oh. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo tiene igual 500.000 espectadores, ronda 500.000 espectadores que lo ven en la web de RTV.es.
Así, ¿eh?
Luego hay una serie que se llama Buscando el Norte.
Buscando el Norte. Fíjate, después del exitazo de 8 apellidos vascos, nos vamos un poco más allá, han dicho los de Antena 3,
esto está garantizado.
Vámonos a Alemania, Antonio Velázquez y Belén Cuesta, que es una actriz que está en 8 Países Vascos, hacen de migrantes españoles trabajando en Alemania y muestran el contraste con Berlín y con sus familias que se quedan aquí.
Bueno, Cristina, tendrías que haber sido protagonista tú también de esa serie.
¿Me ves
porque
inmigrante?
Ella es como hispano-alemana.
Bueno, yo soy española hasta las cachas, ¿eh?
Sí,
como saben la católica,
vamos.
Pero el apellido es difícil, ya lo sabes.
Cada uno lleva su cruz. Esto recuerda un poco a estas películas francesas.
Sí, es que está basado de ahí.
Es como una especie de plagio. Unas películas francesas que hubo sobre el norte y el sur de Francia.
Sí, que fueron un exitazo, también hubo en Italia. Es que, ¿sabes qué pasa? Y 8 apellidos vascos también viene de ahí. Lo que pasa es que en España no nos atrevíamos a hacer 8 apellidos vascos porque las cadenas pensaban que no se iba a tomar bien el humor. Y de hecho Telecinco, cuando estrenó 8 apellidos vascos, que es una producción de Telecinco, no la promocionó casi, pensaban que no iba a ser un éxito.
Y qué sano es el humor, porque yo siempre digo que esta serie, esta película, aparte de divertirnos enormemente, ha sido una catarsis colectiva, ¿eh?
Claro.
Sí, es
que parecía que
es
no nos
cierto.
Podíamos reír más que de los de Puerto Urraco,
sí,
de
los
de
Lepe,
la chulería de Madrid y los de Lepe.
Hay que reírse mucho y ese es un secreto del éxito en televisión también, ¿no? Reírse de nosotros mismos.
Sí,
por
efectivamente. Luego hay una llamada Apaches,
también es de época, pero ahora nos acercamos un poco más a los años 90, al barrio de Tetuán de Madrid.
Ah.
Está protagonizada por Verónica Echegui, que es una de las actrices del cine más prometedoras y que ha estado en Kathmandú, en 6 puntos sobre Emma, muchas películas potentes, también trabaja mucho fuera y ahora va a hacer esta serie que es como un ajuste de cuentas de estafan a un protagonista de la serie y entonces busca el ajuste de cuentas en unas tramas de entramado de bandas de barrio.
Es que Tetuán, que era el barrio de mi abuela Pilar, lo llaman ahora el pequeño Santo Domingo. Está lleno de habitantes dominicanos, la mayor parte además súper simpáticos, hay un montón de locutorios, etcétera, pero también con algunas tramas de delincuencia.
Pues van a analizar eso en los 90, ¿no? En la resaca de los años 80, que también es interesante ver qué radiografía hacen de ese tiempo.
Y dos más, ¿verdad, Borja?
Sí, bueno, tenemos la embajada, ahora que hablamos de política. Bueno, esta intenta tratar un poco el tema de corrupción con el gran fichaje de Belén Rueda. Es de los productores de Bambú Producciones, que es la productora de Gran Hotel, de las Galerías Velvet. Bueno, yo creo que es una excusa un poco lo de la embajada. Yo creo que va a ser una historia de amor, como lo que hacen siempre, ¿no? Dicen que va a haber corrupción.
Es que eso es lo que engancha, creo
política.
Yo, Borja, ¿eh?
Nos encantan las historias de amor.
Es que, claro, asesinato sin amor, nada.
Nada.
Corrupción sin amor, nada. O sea,
somos muy de
sí,
sí,
de
sí
pasión,
todas las series
de
éxito, grandes series de éxito, tienen una gran historia de
sí,
amor.
Señor,
el
sí,
príncipe,
señor.
Velvet, todas. Hay que tener esa tensión amorosa que fluye,
sí, sí.
¿No?
El crimen y el amor son cosas instintivas en el ser humano. Y la última es Sé quién eres.
Sé quién eres de Telecinco.
Con Blanca Portillo.
Que es el regreso de Blanca Portillo a la televisión. Mucha gente la recuerda de Siete Vidas. Luego también estuvo en Acusados, que ahí hacía de juez. Pues ahora vuelve a hacer de juez. Y esto es un thriller psicológico que va a poner ahí en jaque al espectador. Se está rodando en Barcelona, es del creador de Pulseras Rojas, una serie muy prestigiosa. Y vamos a ver, ahí hay un ajuste de una chica desaparecida y el marido de Blanca Portillo, que en la ficción es el principal sospechoso. Tiene un
Oye, ¿todas estas salen ya?
Mira, esto en España tenemos esta cosa de que las cadenas, dicen los programadores que no hacen táctica, hacen ya estrategia de guerra, ¿no? Entonces, no nos dicen los estrenos. Esto vamos a ir sorprendiéndonos.
Esto es lo mismo, pues, en abril que en junio.
Se supone que van a llegar pronto, pero juegan ahí que no lo sabemos hasta 24 horas antes. A ver si se animan ya, porque yo creo que calculo que la mayoría por febrero llegarán.
Pues muchísimas gracias por esta introducción en las series del año 2016 que acabamos de estrenar. Borja Terán, autor del blog Telediaria, experto en televisión. Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque
del
lo mejor del deporte misma. Lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE. Estar informado.
De la 12.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. El Partido Socialista ha calificado de espectáculo el acuerdo entre Junts per el Sí y la CUP para la incorporación de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat.
También todo lo vivido desde el pasado 28 de septiembre. Así se ha mostrado la secretaria de organización del PSC, Asunta Escar, en fin de semana. Dice que todo lo sucedido hasta ahora no ha contribuido al prestigio de la política y de las instituciones. Y es difícil de entender que la CUP se entregue ahora a Junts pel Sí. Escar ha calificado de este proceso de fraude democrático porque, según Artur Mas, se corrige el resultado de las urnas. Desde el Partido Socialista Catalán esperan que esta tarde el nuevo presidente de la Generalitat explique en su discurso los términos del acuerdo.
Porque esta tarde, efectivamente, Carles Puigdemont será investido como presidente de la Generalitat número 130.
El hasta ahora alcalde de Gerona sustituye a Artur Mas, que lleva al frente del Ejecutivo catalán desde 2010. A las 4 de la tarde está convocada la mesa de portavoces. Una hora más tarde, a las 5, está previsto que arranque el pleno de investidura en el Parlament. Una sesión que no puede pasar de las 12 de la noche porque acaba el plazo para investir al nuevo presidente. Carles Puigdemont intervendrá en el inicio del pleno, luego será el turno de los grupos parlamentarios. Alrededor de las 9 de la noche está prevista la votación. El nuevo presidente tomará posesión el martes o el miércoles de la próxima semana.
Al menos 112 inmigrantes han fallecido tras naufragar una embarcación frente a las costas de Somalia.
A bordo iban indocumentados etíopes y somalíes. La embarcación en la que viajaban tuvo problemas técnicos y naufragó junto a la costa. Las autoridades del país lograron rescatar a 75 personas que recibieron asistencia médica. Cada año fallecen miles de personas en aguas del Golfo de Adén y del Mar Rojo durante la travesía que hacen para llegar a Yemen.
Bueno, y luego hay un caso de inmigración que nos ha llenado de indignación. Dinamarca ha expulsado a un estudiante extranjero, atención, por trabajar demasiado.
Se llama Marius Jouvi, tiene 30 años y es estudiante de ingeniería. Ha tenido que regresar esta semana a Camerún, su país natal, tras recibir una orden de expulsión. Este estudiante extranjero, de los más brillantes según sus profesores, trabajaba como limpiador para pagarse los estudios. En alguna ocasión superó las 15 horas semanales a las que estaba autorizado y el servicio de inmigración ha procedido a su expulsión. La política de inmigración danesa es de las más estrictas de Europa.
Bueno, y un poquito absurda, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Qué falta de flexibilidad, la verdad. A las 12, más información y, entre tanto, cualquier última hora aquí con Cristina, en fin de semana. A las 11 ha comenzado una nueva edición de la carrera popular Ruta de Carlos III en Écija, Sevilla. Estamos en Club Fin de Semana, nos lo ha comunicado Jesús Beltrán. Es una de las pruebas más veteranas de Andalucía. En Écija hay 17 grados de máxima, 12 de mínima. De nuestra querida Almería nos llegan noticias de una romería en la playa de Torre García. Es el cierre de las fiestas navideñas. Tiene que ver con la tradición de la patrona de Almería, la Virgen del Mar. Y Virginia Castro nos cuenta que van a participar. Son 19 grados de máxima en Almería, 8 de mínima. Y desde Bilbao, con 18 de máxima y 11 de mínima, fíjate, temperatura casi más templada que en Almería, Arancha del Río nos cuenta en su correo que es el último día para visitar en Bilbao la StarCon Exhibition 2015, que está dedicada a la Guerra de las Galaxias. Es una exposición donde se pueden ver figuras, trajes de los personajes de la saga, ya sabes, si eres uno de los frikis, es tu posibilidad en Bilbao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está una tan agradecida de que exista el colegio, la universidad y todo tipo de entes asociativos que se hacen cargo, al menos temporalmente, de los hijos. Yo sé que los maestros me reprenden cuando digo esto, pero los padres estamos extenuados después de Navidad. Y además, estos pequeños seres están salvajes. Llevan semanas acostándose tarde, recibiendo regalos, siendo el centro de las carantoñas de la amplia parentela, y ahora se enfrentan a ti como si fuesen leones en jaula. Lados. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, han cogido fuerza.
¡Qué miedo! Elsa se ríe porque no sabe lo que es esto.
No, porque además tampoco soy tía, o sea que yo me lo tomo como, pues los niños son muy monos y ya está.
Ay.
Todavía lo veo desde ese punto de vista.
A los niños son monos, pero si...
Monos, lo que son.
La mano,
mono chimpancés.
Sí, mono chimpancés.
Bueno, ahora nos decían los oyentes, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacer con ese crío que se aferra como el aberroncho a la película tardía y no quiere ir a la cama? Este que jamás cede la sábana cuando se tiene que levantar y está agarrado como garrepata. Este que solo quiere comer lo que le gusta o que contesta como un salvaje.
Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando han pasado mucho tiempo haciendo lo que les da la gana, pues hemos sido más permisivos, como es natural durante las vacaciones, y la respuesta no es otra que pues poner límites, volver un poco a las normas que habíamos puesto desde septiembre, desde que volvimos otra vez al colegio y demás.
Ya, ya, claro, pero lo de esto está muy bien.
Muy efectivos.
Los límites.
Esa es la parte teórica, es la parte, claro.
¿No? Entonces luego sale el morlaco y tú te tienes que tirar. Dice, no, agárrese usted a sus cuernos y dé una vuelta al ruedo con él. Y dice, bueno, agárrese usted. ¿Cómo le pones el cascabel al gato del límite?
Bueno, pues la verdad es que no es fácil. Yo creo que en algún otro programa vamos a ir hablando de este tema de los límites, porque da mucho de sí. Pero bueno, de primeras yo creo que es importante que los padres sepan, sobre todo los que nos están escuchando, los que tienen niños más pequeños, que sepan, porque esto es un mito que no sé de dónde ha salido, pero que es importante poner límites. Que los límites son necesarios, y además son necesarios desde la más tierna infancia. No hay que esperar a que el niño sea un gorila, pues para empezar a ponerle límites, porque lo ideal es empezar a ponérselos cuando es un pequeño chimpancé.
Bueno, y luego y además que peligra, claro, tu vida.
Y además, o sea, me imagino que si no, luego es muy difícil de instruirle unos límites cuando ya han crecido de una manera salvaje, por decirlo así.
Efectivamente, porque los seres humanos somos unos seres que nos funcionamos a base de hábitos. Entonces, si el hábito es pues cumplir una serie de normas, cumplir una serie de estrategias desde pequeños, pues cuando sean un poquito mayores van a seguir cumpliendo esos límites. Como decía bien Cristina, ponte tú a ponerle límites a un chico de 14, 16 años si no se lo has puesto cuando tiene 2 años. Es muy difícil. Por lo tanto, los límites se pueden empezar a poner muy temprano. De hecho, nada más nacer el niño ya empieza a experimentar los límites propios que tiene la vida. Así es que los límites no son otra cosa pues que experimentar pues las limitaciones que tiene la vida.
Y yo me acuerdo de una conversación con una amiga mía hace muchos años que decía, ¿yo para qué voy a infligirle algún tipo de sufrimiento a mi hija?
Eso es una
que no sufra, que sea sumamente feliz desde niña, porque luego la vida ya vendrá con sus limitaciones.
Claro, eso es una teoría que está muy extendida desde los años 60 y en realidad lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a ser felices cuando el viento viene de cara, no cuando el viento sopla a nuestro favor. Todo el mundo es feliz en Disneylandia. Lo difícil es ser feliz en la vida real y eso es a lo que les tenemos que entrenar, en que la vida real pues tiene sus limitaciones, la vida real tiene sus frustraciones, tiene que cumplir una serie de normas, una serie de reglas, y eso se lo podemos empezar a enseñar desde que son recién nacidos. Desde el primer momento que la madre pues dice, oye, en algún momento me tendré que duchar. Pues en ese momento que me tendré que duchar, pues en vez de estar en brazos de mamá, tendrá que estar solito en la cuna o en brazos de la abuela o en
sí,
brazos de
papá.
Sí, porque
Elsa no sabe, por ejemplo, la experiencia tan amable de estar en un cuarto de baño. Yo tenía los tres los tuve en 3 años, ¿no? Entonces, con uno de 1 año, otro de 2 y otro de 3, tú sentada en la taza y los niños alrededor, algunos intentando mamar, otros tirándote del pelo, otros mirando a ver qué es lo que depositas en el inodoro. Esta ¿Es conversación así? Es para tener
Ay,
a Carlos
por favor.
Aquí. Es muy extremo esto, es una experiencia extrema.
Es un poco extremo. ¿Y cómo limitas para que eso no te pase? Enséñame, bueno, por favor.
Pues es muy importante desde muy pequeños enseñarles la palabra mágica que es no. No es que mamá no quiere, no es que papá no quiere. Pero para esto es muy importante que los padres tengan claro 2 cosas. En primer lugar, que los límites son imprescindibles, porque es que son los límites de la vida real. Son los límites de la propia persona. Si tu hijo quiere ir a caballito sobre tus hombros, podrá ir a caballito un rato si a ti te apetece. Pero ningún padre puede llevar todo el día a sus hijos a caballito porque su cuello, sus cervicales, si lo sé por experiencia, no lo soportan. Entonces hay que saber decir que no desde que son pequeños. Y los niños lo entienden muy bien. Pero también tienen que saber otra cosa, que es que hay distintos tipos de límites. Y una vez que sabemos que hay distintos tipos de límites, pues también los podemos manejar pues con más facilidad. En primer lugar estaría los límites propios de la persona. Es decir,
a ver,
¿cuáles son mis límites como ser humano? Por ejemplo, pues yo como ser humano, pues puede que no me importe estar en el cuarto de baño, como dice Cristina, y tener uno de mis hijos
en manifestación pública.
Eso es, en manifestación pública. Pero puede que para otro padre eso sea un límite personal.
Para mí
eso hay que dejar.
Sí.
¿Ves? Por ejemplo, para esa sería un límite. Bueno, pues son los límites personales, pero también son cosas como hasta qué punto quieres que tus hijos te vacilen, hablando claro y pronto. Es decir, hasta
Uy,
qué
eso
punto
es muy difícil.
Dejas que tus hijos pues te digan, ah, papá, no tienes ni idea. O ese no tienes ni idea, ya te empieza a sonar mal y dices, mira, hasta aquí, esto no quiero que me lo digas. Esos son los límites personales que, desde luego, deberían incluir en cualquier persona las faltas de respeto, las agresiones verbales o físicas y que se deberían dar en cualquier familia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque es que hay veces que un niño de 1 año, 2 años le dices algo que no te gusta y te pega una patada. Y entonces
bueno,
tú puedes hacer 2 cosas.
Un montón de niños,
un montón
claro.
De niños. Puedes decir, ay, qué gracioso. Puedes decir, no, a papá no le pegas. Y eso es importante.
A mí eso me pasaba, perdona que te interrumpa, con un primo lejano que era más pequeño y me tiraba del pelo todo el rato, llevaba una trenza todo
pero
el rato.
¿Pero de niña o estas navidades?
Yo de niña, pero los padres le reían la gracia. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué te ríes que me están tirando del pelo?
Efectivamente, pues luego ese niño cuando sea mayor seguramente no entenderá que las personas tienen una distancia corporal, será de esas personas que hablan demasiado cerca.
Se dedicará a arrancar cueros cabelludos, también. Esto pasaba.
Efectivamente.
A reducir cabezas.
El segundo límite que todo padre debe tener en mente son los límites que yo llamo inquebrantables. ¿Cuáles son los límites inquebrantables? Son los que todo padre y toda madre con medio dedo de frente tiene bien claro. Son los que son de la propia seguridad del niño. Es decir, por ejemplo, no meter los dedos en el enchufe, no meter la mano en la batidora,
no tocar la puerta del horno,
no meter la mano...
Los de supervivencia.
Los de supervivencia. Y además es curioso porque hasta los padres que dicen no, al niño no hay que ponerle límites, etcétera, no sé qué, no dejarían
no les
nunca
ocurre,
que el niño...
Claro.
Claro, porque saben... Y es curioso que seguramente, de todas las personas que nos están oyendo, todos saben que sus hijos no meten los dedos en el enchufe, no meten la mano dentro del horno, etcétera. ¿Por qué? Porque es que tienen una maravillosa capacidad para entender lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Los que no tenemos esa capacidad tan maravillosa somos los padres para enseñárselo, pero el niño va a aprender exactamente lo que le digas. Yo siempre digo el ejemplo que nosotros vivimos en una casa de dos pisos, un chalet, y nunca hemos tenido escalera. O sea, nunca hemos tenido esta barrera en la escalera. Nuestros hijos han sabido desde el principio, les hemos dicho, ahí no... Y han sabido que no podían subir, que no podían bajar, y había una línea imaginaria en su cerebro que les hacía saber que hasta que no caminaban suficientemente bien, no podían bajar. Es decir, que podemos enseñar todo ese tipo de límites. Luego estarían los límites importantes para el bienestar. Esos suelen ser las normas de higiene, las normas también pues relacionadas con la salud, y en ese sentido pues cosas como no tomamos Coca-Cola en la cena, tenemos que lavarnos los dientes todos los días, y estos límites son un poco distintos de los anteriores, y son distintos porque tú puedes decir a tus hijos que se tienen que lavar los dientes todos los días, y es un hábito muy saludable. Sin embargo, si un día están en casa de los abuelos, la cosa se sigue animando, llega la hora de cenar,
están de camping
o lo que sea,
sí, que tienen
que saber
una mínima
flexibilizar.
Flexibilidad.
Y si el padre sabe que los hijos se tienen que lavar los dientes todos los días en casa, pero que si un día de camping, etcétera, o en casa de sus abuelos, pues no, lo pueden flexibilizar. Igual que esto, pues tiene que ver con las chuches. Por ejemplo, un buen límite es no se toman chuches de lunes a viernes, pero quizá si un miércoles viene la abuela o si un miércoles pues hemos tenido una noticia importante o estamos en un cumpleaños, ahí se pueden romper esos límites, ¿vale? Y eso no solamente enseña al niño que hay situaciones en las que no se pueden hacer ciertas cosas y otras que sí, sino que también enseña a tener cierta flexibilidad. Nos podemos pasar de muy laxos, pero también de muy rígidos. Y en ese sentido es bueno tener las dos vertientes. Y luego están los límites importantes para la convivencia.
Que esos deben ser los del pelo de Elsa.
Pues sí, los de no tires del pelo.
Bueno, eso estarían más bien en los límites personales de cada uno, porque puede que haya otro que no le importe que le tiren del pelo. Pero ya, tú en tu caso
no
te
es difícil, ¿no? No sé.
Seguramente no.
Lógico.
Seguramente no. Pero los límites importantes para la convivencia tienen que ver con los modales en la mesa, a la hora a la que se cena, a la hora que no se cena.
La urbanidad,
etcétera.
Que se decía
sí, la urbanidad, que son cosas muy importantes. Y cómo está sentado en la mesa, que es muy importante que el niño sepa... pues bueno, ¿cuáles son esas normas de comportamiento? Porque le van a ayudar.
Oye, Álvaro, antes de irnos, ¿se pueden poner límites? Bueno, antes de que te vayas tú, que sé que tienes prisa. ¿Se pueden poner límites a otros niños que no sean nuestros hijos?
Bueno, pues eso es una pregunta que me hacen más veces y es cuando ese niño
bueno,
que es terrible...
Bueno, es que se montan las tifulcas, por eso.
Claro.
Que te
bueno,
puedes
claro,
morir.
El niño que empuja a otro niño por el tobogán. Y la madre del niño empujado no sabe si decirle a ese niño eres un delincuente, agarrarle de las orejas y bajarle al suelo o qué hacer. Sin lugar a duda, los límites son propios de la persona, de las casas, etcétera. Yo cada vez que vienen los niños a mi casa, los amigos de mis hijos, según están en el quicio de la puerta, les digo, estas son las normas de esta casa. No se chincha, no se pega, no se insulta y no se dice palabrotas. Si te parece bien, te quedas. Si no, te tienes que ir. Y en el momento que las incumplen, les damos un aviso, dos avisos, y si no las cumplen, se van.
¿Ah,
los
sí?
límites, claro.
¡Qué casa más ordenada!
Uy, la verdad es que desde que hacemos esto funciona muy bien, porque es verdad
y más
que...
de un padre os lo agradecerá, incluso.
Pero es que tienes todo
es
el derecho
del mundo.
Es que
hay padres que se ofenden mucho.
Porque
o sea,
les educas...
Si tú le dices, por ejemplo, es que ha tirado un juguete al suelo y lo ha roto. Y te dicen, bueno, lo natural en el niño es que deje caer las cosas.
Claro, pues dicen, es natural en el niño. Y lo natural en mi casa es que en mi casa los juguetes no se tiran.
Ya, pero si es en la calle...
ah, si es en la calle y el juguete es de otro
no,
padre...
No, pero es tuyo.
Es tuyo. Y dice, no, no, pues ese juguete, pues mira, me lo tienes que arreglar o lo que sea, llévatelo a casa, etcétera. O si le ha empujado al niño por el tobogán, le echas la bronca al niño porque el límite está en tus cosas y tus hijos son tuyos, entonces tú tienes derecho a protegerlos.
He visto algunas notables en este campo.
En muchos sentidos es bueno que el niño se proteja a sí mismo y se defienda, pero cuando es un niño pequeño y no se puede defender, tú como padre claro que lo tienes que hacer, porque además el niño va a ver que tú como padre le defiendes, por lo tanto él también va a saber defenderse.
Álvaro Bilbao, hablaremos mucho en este curso que empieza de los límites, de cómo ponerlos. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón.
Y si pasa
algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Mala época la de enero para llegar a fin de mes. Cuando no sube la electricidad se estropea la caldera por culpa de la cal, pero es que hay remedio. Hay que prevenir, ¿verdad, Noelia Teruel?
Sí, prevenir antes que curar. Masical es una solución muy económica, Cristina. Un aparato contra la cal que lo coloca sin obras el propio usuario en la tubería principal, justamente donde tiene su contador del agua, la llave de paso. Y empieza a eliminar la cal incrustada, con lo cual vamos a prevenir esas costosas averías que se producen en tuberías, en sanitarios o electrodomésticos.
Vamos a notar que el agua es mejor para beber, para ducharte, para la limpieza del hogar y que vas a tener más caudal de agua, ¿eh? Porque las tuberías van a estar más limpias de cal. Porque además está el tema del picor cuando uno se ducha.
Sí, es que la cal causa muchos inconvenientes que vamos sufriendo día a día, pero en nuestra casa o en nuestro negocio. Masical es un aparato contra la cal, el más vendido en nuestro país. Para aguas de dureza media y luego está el modelo superior, que es para el modelo premium, que es para aguas altamente duras. Y garantía de funcionamiento de por vida, un año de prueba, que son garantías que damos por escrito, y es un aparato que no consume nada, con lo cual es una pequeña inversión que amortizamos en muy poquito tiempo.
Y vamos a pedirlo en el 902-107-109, ¿no?
Sí, nos puede dejar nombre, número de teléfono, inmediatamente nosotros le llamamos, porque hoy domingo se aprovecha del 2x1, que es la promoción con la que hemos empezado el año, 2 Masical al precio de 1,99. Euros. Y como siempre, un detalle, si nos dice que es oyente COPE, le incluimos hoy a los 25 primeros pedidos un ahorrador de consumo eléctrico y el envío gratis, por supuesto.
902-107-109, Masical llama ahora. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Ya habéis ido a las rebajas?
Pues yo que no soy nada de rebajas, ¿qué te parece?
¿Tú no eres de rebajas?
Me da un agobio.
Bueno, agobio sí.
Un agobio.
Pero el truco es ir al final.
Mira,
yo solo voy al final.
Mira, te voy a decir una cosa.
Explícame eso.
Yo ayer me fui a una tienda de Madrid. Estaban de rebajas a una tienda que ya de por sí, yo digo, ya no lo pueden rebajar mucho porque es una tienda muy barata. Entre los sofocos que me dieron en la tienda, que eran empujones por todos los sitios, es que no me compensa. Digo, pago 10 euros más por la chaqueta.
Lo descolocado que se queda al final todo. Eso
es que yo creo que las rebajas no son buenas para eso. Son para decir, ay, ese bolso que me gustaba que no me puedo comprar está a mitad de precio. Ese abrigo
eso
que
sí.
Tal, un 70%. Eso no.
Pero para esas grandes ofertas hay que esperar hasta el último minuto.
¿Por qué?
Y en el último
¿pero
minuto,
se la llevan, no,
porque...
Elsa?
No todo. Yo siempre voy al final.
¿Así es?
Porque los descuentos son gigantes.
Sí,
¿no? ¿Así?
Sí.
¿Y qué vas a tiendas de marca y eso? Las que normalmente no podemos permitirnos.
Sí, según empiezan las rebajas, yo me doy un paseo por las grandes tiendas, algunas que son un poco más caras y demás. Selecciono cuáles quiero. Y en las últimas semanas vuelvo a ir.
¿De verdad? ¿Y sueles encontrar? Bien,
¿Y sueles encontrar? Solo una chaqueta no la he conseguido y vamos,
¿y la tienes
para
aquí,
toda
¿no?
la vida.
Bueno,
no,
pero lo de
Elsa
con las compras es que hay que hacerle caso porque es la experta del equipo.
Soy como una rata.
Sí.
Voy a recordaros que si queréis seguir el programa, a partir de las 12 tenéis que veniros a Onda Media, a AM, porque los compañeros de deportes van a retransmitir por FM el Villarreal Sporting. O sea que nosotros seguiremos, insisto, por Onda Media, informándote y entreteniéndote. Y del mundo rebajas estáis teniendo muchas anécdotas verdaderamente graciosas. Dice, por ejemplo, Mario, en la puerta de mi tienda hicimos una gran oferta y hubo gente haciendo cola toda la noche. Unos incluso se pusieron en tienda de campaña. Esa lo malo es que los de la tienda, que estaban primero, se quedaron dormidos y nadie les avisó cuando abrieron. ¡Pobres! Por favor, qué desgracia. A ver si Alba nos puede poner alguno de los las anécdotas que nos narran los oyentes.
Pues yo cuando yo fui dependiente en una tienda de ropa y momento rebajas, momento kamikaze a la entrada, dos señoras peleándose por una blusa que habían visto rebajas.
Es que a veces
¿qué
hay
pasó?
Violencia.
Que decidieron tirar sin parar las dos la misma blusa y decidieron, nunca mejor dicho, cortar por lo sano. Una de ellas la rasgó, fue a pagarla a la caja y al pagarla dijo, mira, que es que yo como soy costurera, ya me lo arreglo yo en casa y esto que me ahorro yo.
¡Qué fuerte!
me gusta, qué barbaridad.
Mira, me gustó mucho la que nos cuenta Mario. Solo quedaba una bicicleta para el niño. Apareció una señora diciendo que la había visto primero. Estábamos discutiendo un poco cuando de repente llega un niño, se monta y se fue pedaleando hasta la caja.
Bueno, y la anécdota de Andrea, esa es excepcional. Dice, he llegado a ver una chica conducir todo un perchero, de esos con ruedas, y llevárselo al probador. Estuvo hora y media probándose cosas y al final se llevó una camiseta interior.
Pero ahí también hay un truco. Es que esto son
a ver,
trucos.
Venga, tírale.
Yo llevo el máximo que te dejan meter. Sí. Y también está mi madre que lleva el máximo que dejan meter. Pero todo lo pruebo yo, claro. Entonces se meten el de
bueno,
al lado
es que
y nos
me
lo vamos
encantan
intercambiando.
Estas dos. ¡Qué barbaridad, claro. Las Elsas! Bueno, las que no han ido a las rebajas y se han vestido de punta en blanco son Ana Obregón y Antonia Delate. Que
bueno,
se
¿cómo
han...
me cae de bien Antonia Delate?
Sí, ¿en serio?
Sí. A mí también.
Me
a
cae
mí me
tan las dos, bien. Sí,
a mí me cambian
sí.
las dos.
Bueno, yo es que he estado con ella comiendo varias veces con Antonia Delate y es la tía más simpática que te puedas imaginar. Yo la veo ahí ahora y digo, fíjate qué bien posa. Porque está
¿y
buenísima.
¿Y cómo están de guapas las dos? Que se han reconciliado las dos esposas de ¿cómo se llama este?
Antonio
Lecchio. Alessandro.
Alessandro, perdón.
Bueno, y salen estas dos señoras que ya no son unas niñas, ¿eh? Ahora, van camino de los 60
pero
ambas.
Las
pero
dos
están...
¡Qué ojazos tiene Antonia Delate!
Sí. Mira, es un espectáculo.
Favor,
sí.
Las dos. Pero es que está guapísima.
Van sí. las dos además con lápices de labios muy rojos y casi hacen un pase de modelos. O sea,
sí.
que es que es curioso, dos mujeres tan bellas en todas las posturas y con todos los trajes. Me gusta mucho el reportaje de Hola.
Sí. Y luego, ¿cómo, qué te parece la casa de María Teresa Campos? Madre de Dios, qué casa. No me lo puedo creer.
Bueno, parece como...
Es un poco castillo.
Es como palacio, el palacete.
Parece
sí, sí.
una de las salas del Palacio Real, la del principio. En cambio, me gusta extraordinariamente mucho el castillo con el que abren el Hola esta
sí.
semana. Es el castillo, a lo mejor nuestros oyentes se acuerdan de que hemos hablado de unos concursos de torneos medievales donde
sí.
se reproducen las luchas. Uh-huh. Bueno, pues esto se hace normalmente en un castillo, el castillo de Belmonte, que es de la familia Fitzjames Stuart. Uh-huh.
Sí.
De hecho, hemos hablado alguna vez en antena con uno de los varones, Javier James Fitzstuart, que es el padre de la niña de Las Sartorius. De Isabel Isabel Sartorius.
De Mencía.
De Mencía, exacto.
Sí.
Pues Javier Fitzjames Stuart y sus hermanos posan en este castillo de Belmonte, que ha sido restaurado de una forma espectacular.
Las sí. imágenes son
espectaculares. Espectacular.
Un castillo
maravilla.
Maravilloso.
Bueno, es que esa imagen de noche iluminada es preciosa.
Es que es muy bonito. También uh-huh. salen imágenes del interior del castillo y tal, pero realmente lo que es espectacular
sí.
es el castillo medieval por fuera, con todas sus atarazanas, con todos sus elementos.
Te dan
es,
ganas es de ir a visitarlo, ¿verdad?
Está muy bonito. La verdad uh-huh. que es que merece la pena pasarse, ¿no?
Y luego hay un reportaje que me encanta. Fíjate que a mí, doña Leticia la Reina, no me ha encantado siempre. Ahora, está teniendo una evolución tan estupenda. O sea, está... cada vez más guapa, porque está yo creo que más serena.
Es que yo creo que está haciendo un papel espectacular en España.
Sí.
Aparte, yo te digo una cosa, con la que está cayendo es que la monarquía es de las pocas cosas que nos constituyen como referencia y es una pareja que ha aunado todos los extremos, digamos, de en todas las identidades españolas, porque él desciende de una familia europea, es pata negra de la realeza y ella es una chica del pueblo, pues como tú, como yo, que nos representa a todos
sí.
y se comporta con una dignidad institucional y una discreción.
Cada vez más, porque ha ido increchendo.
Bueno,
Cristina,
está guapísima.
Está
ha ido
guapísima.
Acogiendo sí. ese papel, el papel de reina, poco a poco.
Que es bien difícil, ¿eh?
Y hay como cuatro o cinco páginas de ella que son espectaculares. De los peinados que lleva, de las joyas, de cómo marca estilo.
Y luego
sí,
es muy gracioso.
Marca estilo a nivel internacional.
Sí.
Luego es muy gracioso ya la relación de María Teresa Campos con Bigote Arrocet.
Bueno, con Edmundo. Con Edmundo.
¿Cómo son? Es que.
Sí, sí.
Qué cosa más.
Y además,
graciosa.
¿Sabes lo que pasa? Que tengo la sensación de que se lo pasan bien.
Mira, son muy sensatos, dice Arrocet. Dice, no nos hemos planteado casarnos, a nuestra edad está de más. Si estamos juntos es porque queremos, la quiero mucho y eso es lo que importa.
¿Y qué? ¿Y
sí,
si
pero
se casa, ya no la quiere
mucho? Alusión a su edad es como un principio de realismo, ¿sabes lo que te digo?
No,
o sea,
¿pero
es
que yo no estoy de acuerdo? Dice, como somos mayores ya no nos casamos.
No,
venga,
no digo
hombre.
Eso.
Mira,
digo...
mi tía abuela se casó, perdóname,
bueno,
en
mira
la
lo que
residencia.
Sabe Alba.
Se
¡ole!
Casó
¡ole!
En la residencia con 80 y pico años.
No,
y
pero
se
lo que te quiero decir
yo te
es que tiene
que
como
si
los pies en el suelo.
Me volveré a casar. Yo sí, yo soy mujer de marido. O sea, que yo me casaría siempre. Yo no viviría con un hombre. Yo me caso... ¿Con papel o no hay que hacer?
La verdad es que está gracioso, Lola. Esta semana sí. Es toda una edición interesante. Bueno, nos vamos a ir a Onda Media, te repito. Los compañeros retransmiten el partido por FM, Villarreal Sporting. Y por lo tanto, si quieres estar con fin de semana, tienes que estar en AM. ¿Mm? ¿Los oyentes por dónde van en esta mañana, Elsa?
Pues mira, estamos hablando de los límites de los niños, que lo estábamos hablando antes con Álvaro Bilbao, y nos estaba contando, justo en este momento lo estaba leyendo, Esther, dice, ayer tuve que indicarle a un señor mayor que dos niños de 7 años le estaban robando el abono que lo tenía en el bolsillo trasero. Las madres dijeron que era cosa de niños, que no pasaba nada, y el hombre, claro, le dio de las manos, ¿eh? Le estaba dando algo.
Me ha cogido Marcote el desafío, nos va a hacer un espacio musical con las mejores piezas de Manolo Escobar. Vas a flipar,
ay,
Carmen Candela, sí, es divertidísimo. Que nos vamos a Onda Media. AM.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.